Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Madre mía, esto de la temporadita de verano, de los incendios y tal, que me tiene a mí ya loco. Esto no hay manera de que baje, y menos mal que tenemos algunos controlados, pero esto sigue mal. En fin, nosotros tenemos que seguir con el golf porque estamos llegando ya un poquito a ese tiempo de temporada que está casi terminando, pero que para mí queda lo mejor, que es esa Ryder Cup que se va a jugar en Nueva York, donde Estados Unidos y Europa se van a enfrentar, nunca mejor dicho ese tópico que se dice a cara de perro, y vamos a analizar todo eso y un poco de todo lo que ha pasado esta temporada con buenos amigos como mi amigo Fernando Molina de Open Golf. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo. ¿Qué tal el veranito?
Bueno, por aquí, por Alicante, como en todos lados. Estamos en verano, estamos en agosto y hace calor, pero es lo que hay, ya vendrán tiempos mejores. Pero bien, buen verano, familia, algún viajecito, todo perfecto.
Calor y humedad.
Aquí mucha humedad.
Claro.
Aquí estamos con muchísima humedad. Al lado de, cerquita del mar, la humedad que es relativa es tremenda, es muy muy grande,
sí, la
que es más muy empalagosa y pues molesta en muchas ocasiones, pero bueno, es lo que tenemos, vivir aquí en la costa,
que también tiene su ventaja, que tienes el mar, un bañito siempre, tal, que eso es lo que yo más echo de menos de mi Mallorca. Madre mía, el mar, el poder de darme un bañito ahí. Oh,
pues sí, la verdad es que sí, podemos disfrutar de ello.
Sí, la verdad que sí. Fernando, ahora también vamos a hablar con Guillermo Salmerón, que por cierto, ya lo hemos recuperado para la causa, pasó ya por talleres y gracias a Dios ha salido todo bien, ahora hablaremos con él dentro de unos minutos. Fernando, antes de empezar a tratar directamente en algunos temas, ¿cómo valorarías tú la temporada? Te voy a preguntar, por ejemplo, de los españoles en lo que llevamos de DP World Tour.
Pues empezamos muy bien. Se empezó muy bien la temporada, se empezó bien el año. La temporada
sí.
Empezó en noviembre del 24, uh-huh. es la temporada 24-25, y empezamos, podemos decir, bien, con el triunfo de Alex del Rey en enero,
sí.
Y luego poquito más tarde en marzo vendría la de Eugenio, la de Chacarra en India,
sí.
Pero luego parece que nos hemos diluido un poco y está un poco tranquilita. De hecho, sabes que en el ranking europeo,
sí.
Da 10 de billetes, da 10 tarjetas al circuito americano. Y en estos momentos pues la cosa está muy tranquilita, no la tenemos ahí a ningún español dentro para poder cogerla, pero bueno, todavía queda,
bueno,
digamos,
que, sí.
Algunos torneos importantes, uh-huh. Quedan bastantes torneos importantes y se puede hacer algo, pero el mejor situado es el propio Eugenio López Chacarra, que lo tenemos en la orden del mérito en el 21. Ahí tenemos que quitar de en medio a los que ya tienen la tarjeta, McIlroy, Hatton, McIntyre, Ross, y entonces pues estaría el 14, el 15, y había alguna esperanza, pero hay que pelear. En esta última parte, a partir de marzo, abril, que fue, ya te digo, lo de la victoria de Chacarra,
sí.
Bastante tranquilito. No salen esas cuatro rondas necesarias y tan difíciles, ¿no?, para poder rematar torneos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y tal vez sea lo que llevamos de temporada la peor, digamos, de los últimos años, porque normalmente siempre dos o tres victorias ya llevaríamos. Y este año, pues...
Sí.
Pues
sí. Llevamos esas dos.
Sí, pero que han sido muy al principio.
Ahí nos hemos quedado.
Sí, exacto.
Exacto, muy al principio, y que luego tampoco hemos tenido muchas semanas esas de decir tenemos un español ahí arriba para ganar, por lo menos en el circuito europeo, ¿no? En el DP World Tour ahora. Entonces, pues un poquito floja en este último semestre, por decirlo de alguna manera.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, a lo mejor echamos de menos a gente que siempre ha estado ahí, como Jorge Campillo, que era uno que
claro,
siempre
Campi,
estaba en las últimas jornadas ahí arriba.
Campi, Larrazábal,
¿verdad? Larrazábal, Pablo también, ¿es verdad? Sí, sí, sí.
Claro, Pablito que también siempre está por ahí. Nacho Elvira. Que también ha dado muchas semanas de estar ahí peleando. Y entonces, pues no sabemos, el declive total de Rafa Cabrera, que bueno, el 101 en la orden de mérito. A veces
bueno, pero si me permites, a Rafa Cabrera yo creo que lo hemos recuperado un poquito ya para la causa, porque es que Rafa no pasaba ni cortes y ahora pues bueno,
sí,
está metido en los cortes.
De vez en cuando pasa, sí, pasa alguno, se mete en el corte, pero bueno, luego en el fin de semana, como lo que estamos diciendo, o sea, no tenemos atisbos de que podamos decir, bueno, están peleando por el triunfo. Bueno, Rafa nos ha dado mucho, ¿no? Pero nos gustaría que siguiese dándonos todavía más. Desgraciadamente, pues eso, está en el 101 de la orden del mérito. Pero bueno, es de los jugadores, ya viste lo que hizo en el Open de España hace unos años.
¿Sí?
Cuando estaba de la peor manera, que perdía la tarjeta, sacó su garra, sacó su genio, cuatro buenas jornadas y campeón del Open de España. A ver si tenemos suerte y lo podemos recuperar un poquito más.
Sí, la verdad es que sí. A mí me da mucha pena, porque además Rafa es que es un jugador, aparte como persona, que es para comérselo, es un jugador que en todos los segmentos juega bien, es elegante, es un trabajador. Y yo no sé, entró en esa nebulosa. ¿Sabes? Yo la comparo un poco cuando Sergio fue papá también, que entró en esa nebulosa oscura, como, ¿sabes qué te digo? No sé, que le cambió toda la vida. Ahora Sergio no está pasando su mejor momento, pero bueno, ha tenido los dos últimos años en el LIP, más o menos ha estado a buen nivel, y a ver si conseguimos que Rafa, lo que tú dices, está pasando algún corte y tal, pues vaya subiendo y cogiendo sobre todo más confianza.
Sí, a veces son simples tonterías, ¿no? Yo recuerdo que le pregunté una vez, Rafa, ¿qué has hecho qué cambio para haber caído así en el ranking mundial, ¿no? Y me contestó que no era definitivo, que no era una cosa clave para ello, pero sí que le afectó que él, cuando estaba en el PGA Tour, que bueno, en noviembre ya tenía la tarjeta del PGA Tour para el año siguiente con resultados que hacía, que era uno de los jugadores que menos vuelo tenía la bola, ¿no? Y que intentó cambiarlo y que ese pequeño cambio de swing le afectó bastante en el resto. Fíjate qué tontería.
Sí, la verdad que sí. Y más para un jugador como él, ¿sabes?
Claro, es que a veces queremos, yo me acuerdo de Luke Donald cuando era número uno del mundo, pues Luke Donald, el capitán ahora de la Ryder Cup, pues es bajito tal y quería, no tenía la pegada que tenían otros jugadores, quiso cambiar el swing para tener más pegada y bueno, pues bajó del ranking mundial. Está claro que la calidad la tiene igual, pero bueno, que a veces pequeños cambios en el swing que quizás no necesites porque tu calidad es sobrada, lo que te hace es perder ranking y perder competitividad.
Ah, pues la verdad es que sí, a mí ya te digo, me cuesta ver a Rafa ahí tan abajo. Luego tenemos
gente
pues que ha llegado ahora, que le está pegando a la bola, que es un espectáculo. Angelito Hidalgo, que es el actual campeón del Open de España, que defenderá título dentro de muy poco. Ángel Añora, Joel Moscatel. Bueno, pues esa gente joven que le falta un pasito más para ya llevarse algún título que nos vuelva a poner al golf español arriba en el DP World Tour.
Jorge, yo siempre lo digo, esto es muy difícil. El golf es un deporte de perdedores. O sea, hay...
Que nos lo digan a nosotros, Fernando.
Efectivamente. Entonces, es muy, muy difícil ya no hacer una buena vuelta, sino hacer cuatro vueltas seguidas. Bueno, mira Jon Rahm, ¿no? O sea, ha sido campeón de la Orden de Mérito, se ha quedado número uno del LIF este año sin haber ganado ni un solo torneo, ¿no? Sí. Sí que es cierto que ha sido el jugador con mayor regularidad durante todo el año los 13 torneos que han habido.
Ahora, esto
pero,
no es justo. Bueno,
pero no ha ganado.
Luego lo hablamos esto, pero esto no es justo, luego porque fíjate, Joaquín Newman, 5 victorias y se ha comido un turrón. Pero bueno, luego si eso lo hablamos. Ya tenemos a... Dime.
No, te decía esto, ¿no? Entonces es muy difícil,
sí.
y bueno, tenemos los jugadores, pero que nos falta empalmar cuatro jornadas seguidas, buenos resultados, y a veces haciendo cuatro jornadas seguidas te viene uno por detrás el último día, te hace un 62 y te ha levantado el torneo.
Correcto.
O sea que cuesta mucho esto.
Tenemos ya a nuestra compañera Isabel Trillo, que se incorpora ya después de sus vacaciones. Isabel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal todo? Buenos días a todos. Estaba yendo hoy a Fernando Molina. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Chiqui? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en la playita sigo, pero ya trabajando ya.
Ella sigue en Almería.
Eso, en Almería, buen sitio.
Oye, que estamos hablando con Fernando, hemos comenzado, ¿sí?, a hablar de la temporada que está haciendo el DP World Tour en lo que se refiere a los españoles. Sí, bueno, como ha dicho Fernando, hemos tenido a principio dos victorias, Eugenio está bien situado y tal, pero echamos de menos que por estas fechas ya tendríamos a lo mejor 3 o 4 victorias españolas arriba, y nos está costando mucho meternos porque hombres como Pablo Larrazábal, como bien ha dicho Fernando, o Jorge Campillo, que estamos acostumbrados que estén arriba y luchando, pues este año les está costando mucho meterse. No sé cómo lo ves.
Pues sí, es lo que estaba yo viendo. Mira, en este último torneo, que es el British Master, que además era el último que contaba para la Ryder, para la clasificación del equipo europeo, pues los mejores españoles han sido Ángel Ayora y Ángel Hidalgo, en el puesto número 13. Estamos echando en falta pues nombres como Rafa Cabrera, que parece que respira un poco, pero luego vuelve a caer, ha caído al puesto 43. Echamos en falta, pues eso, Pablo Larrazábal ni se le ve ni se le espera de momento, y poco más.
Y Jorge Campillo.
Jorge Campillo, bueno, siempre es el hombre top 20, como digo yo, aunque este torneo ha caído. Y la pena es que no sé qué le ha pasado a Alfredo García Heredia, que se ha retirado, y que esos torneos le hacen mucha falta para final de temporada, porque muchos de los jugadores que estamos hablando se están jugando la tarjeta del año que viene, entonces eso es importante. Y nos faltan nombres, los hermanos Elvira, pues... Manu parece que está mejor que Nacho, también Otaegui, que pegó un subidón muy fuerte y ahora pues se bate el cobre casi a veces en el challenge.
Sí, lo que pasa es que Adrián no juega con bandera española ahora, entonces...
Ya no es bandera española.
Claro, ya no es bandera española.
Vale, pero para nosotros sigue siendo española.
Sí, hombre, claro, eso por supuesto, pero claro, a la hora de contar victorias españolas, pues no nos cuenta.
Bueno, sí, pero ahí le tenemos batiéndose el cobre en otros... Desde que se fue de España, como digo yo, no está lo más alto.
Oye, habéis hablado, bueno, ya has hablado del British Master este que se ha jugado el fin de semana, donde ahí se ve un poco también la gente que se mentaliza para conseguir algo. Yo no sé por qué tenía, te lo juro, el palpito de que Alex Noren, que es un jugadorazo, pero que fíjate que toda la temporada ha pasado sin pena ni gloria, Isabel Fernando o Fernando Isabel, y mira, llega y gana, cuando tiene que ganar.
Pues la verdad es que sí, que es un jugador que ya tuvo varias victorias, sí, victorias, unas cuantas victorias en el circuito europeo,
sí.
y esperábamos un poquito más de él. De hecho, creo que jugó también, estuvo una Ryder, pero de pronto, pues lo mismo, bajó un poquito, y ahora mira, 7 años después, Alex Noren, que es un tipo fantástico, pues lo tenemos otra vez enganchadito dentro del círculo de ganadores. Ojalá esta sea la primera de las muchas que vengan, ¿no? Porque si hay jugadores que no son problemáticos, que son buenos jugadores, bueno, que están ahí, ¿no? Pues ese es Alex Noren. A mí es un jugador que siempre me ha gustado.
A mí también. No sé cómo lo ve Isabel.
Pues es lo que dice Fernando. Lo que pasa es que no sé si esta victoria in extremis le va a valer para meterse al equipo de la Ryder, porque aquí el que se metió en este último torneo ha sido el Dasmus Højgaard, que se ha metido
hermano que estuvo de Nicolai,
sí,
que estuvo hace 2 años en Roma.
Bueno, yo creo que van a estar los dos hermanos, ¿eh?
No lo sé, porque es que se queda fuera Shane Lowry, se ha quedado fuera Victor Hovland, que no han conseguido en el último torneo del Tour, no han conseguido la machada que hizo McIntyre la semana pasada de quedar segundo en el BMW. Hay gente fuera importante.
Bueno, para machada, campo, Tommy, para machada Tommy Fleetwood, ¿eh? Que
bueno,
por fin,
sí,
por fin ha ganado en Estados Unidos.
Sí, la verdad es que sí.
Si además, era él, sí, desde luego.
Sí, y la verdad es que, fíjate, por encima de Patrick Cantlay, que al final hizo un 71 en la última vuelta, y que esa figura Cantlay-Fleetwood puede ser un buen emparejamiento en los individuales de la Ryder, que tú vas a ver, ¿no? O sea, que ya muchas veces ya pensamos en Ryder, en enfrentamientos Ryder.
No sé, yo...
Y de momento...
Dime.
De momento yo veo que el equipo europeo, que en un principio me parecía que flojeaba bastante, la verdad es que este último tramo de temporada lo estoy viendo muy fuerte al equipo europeo de la Ryder, con grandísimos jugadores.
No, está claro, Fernando, que Luke Donald puede estar tranquilo, porque los últimos 2 meses para el equipo, los jugadores del equipo europeo han sido muy buenos.
Sí, yo creo que Donald va a tener la dura decisión, sí, en el jugador número 12, porque los 6 ya clasificados son McIlroy, McIntyre, Fleetwood, Rose, Hogan, Hatton, y luego tenemos del 7 al 11 a Lowry, a Straka, Eber, Hovland,
¿Young?
Y Fitzpatrick.
¿No?
Y Fitzpatrick.
Sí. John está muy lejos. Claro, sí, John está en el puesto 23.
Sí, pero John estará en el equipo, vamos.
Hombre, yo creo que
estará en el equipo.
Claro.
Pero bueno, digo que la dura decisión será del 12, pero la de la 12 es de John, por la 12 o la 7, ¿no? Pero que los que están clasificados en Ryder en este ranking son jugadores que ya son jugadores Ryder, que ya saben lo que es pelear, y no creo que John tenga dificultades en la una decisión de Donald con Mark Wallace o con Thomas Detry, ¿no? Y luego se queda gente fuera como Ray.
Yo creo que no hay color.
Como Sergio. Lo traía, evidentemente, sí. Exacto, como Sergio. O sea, es que tienes a 5 jugadores aquí, en los 5 primeros en el ranking, que le sumas a John y tienes el equipo de la red derecho. No creo que sea muy difícil y no creo que varíe mucho estos jugadores que hemos nombrado.
Fíjate, Isabel dice que los hermanos, no sé yo, pero yo creo, no sé cómo lo ves tú, Fernando, yo es que a los dos hermanos Højgaard me los llevaba.
Sí, ¿y a quién quitas? ¿A Fitzpatrick, a Hovland, a Iber?
Pues mira, yo te digo una cosa, a lo mejor Fitzpatrick, con todo mi respeto, y me parece un gran jugador, no lo he visto yo ahí los últimos, bueno, ha estado así luchando, pero no sé, es que no sé.
Sí, pero es inglés, es británico, y sabes que Liu Donald, capitán, tira mucho para los británicos.
Sí,
pero británico tira mucho.
Pero a ver si me entendéis, yo Fitzpatrick lo veo un jugadorazo impresionante, pero lo veo, como diría Pepe, que en paz descanse, un poco minga fría para enfrentarse en Nueva York contra Estados Unidos.
Pues anda, que los hermanitos
sí, pero los otros tienen la sangre helada, pero la tienen helada. Y da igual.
Por Straka, ¿no? Y Straka, que se lo ganó hace 2 años en Roma, pensábamos que no iba a ser un gran... Y al final fue uno de los pilares también del equipo europeo, ¿no? Es que al final el equipo es eso, es equipo. No son jugadores sueltos, y cuando entras dentro del vestuario cambia totalmente, sobre todo para Europa, que no tiene nada que ver con los Estados Unidos. O sea, por cierto, ojalá sea capitán
ojalá.
Y jugador.
Sí,
se apunte voluntario el jugador Keegan Bradley. Yo creo que nos haría un favor.
Oye, tiene el apoyo del presidente americano, que yo lo he hecho público.
Oye, pues,
yo le apoyo.
Es perfecto, porque primero nos quita un jugador más, porque al ser capitán jugador, tiene un jugador menos en el equipo. Yo creo que nos va a hacer un favor tremendo, porque no es fácil. Es verdad que quizá años ha, bueno, no sé, los tiempos de Jack Nicklaus o de Pedro Landon Palmer.
De 63 o 61, sí, de
sí,
Palmer, sí.
Puede que en aquellos tiempos, cuando los americanos dominaban absolutamente la Ryder, puede que fuera buena idea tener un capitán jugador. no se jugaba tanto, no era una Ryder tan brutal como es ahora. Sí, ya te digo, Ser incluso llegó a pensarlo, pero ni siquiera se le ocurrió. Llegó a pensarse capitán jugador, pero bueno, como tampoco estaba jugando exactamente muy bien, desechó la idea. Que Bradley la recupera. O sea, yo le aplaudo y como presidente Trump le apoyo, por favor, sí, capitán jugador, lo queremos capitán
De
jugador.
todas maneras, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que sí, que a lo mejor un poco de presión a él le pone, pero con los vicecapitanes que tiene, yo creo que delegaría rápidamente y diría, oye, mira, esto controladlo vosotros, que si yo voy a jugar no puedo estar a todas. O sea, yo creo.
No, pero es que, Jorge, los vicecapitanes no pueden hablar con los
Ah,
jugadores.
bueno, ya, pero.
O sea, es que
Pero en
no
la
pueden ni
cena y en
hablar.
la comida y en tal, pues se
Bueno,
habla
vale,
todo.
pero sí, pero en el campo, que es donde está, bueno, hace 2 años veíamos cómo lloraba, cómo le caían las lágrimas a Scottie Scheffler
Sí.
cuando recibió la paliza aquella, o
Sí,
sea,
sí, sí.
lágrima viva, ¿no? Bueno, pues los vicecapitanes no pueden, una vez que terminas el partido y demás, sí, pero durante el partido no puedes hacer nada. ¿Qué va a ocurrir? Nombrar a un vicecapitán que sea capitán y entonces Bradley pierda ese estatus, no el estatus de capitán en el nombre, pero sí en el campo. Yo creo que va a ser una decisión muy, 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 muy difícil la que va a tomar este hombre. Y mire, creo que se va a elegir, ¿eh? O sea que,
¿Sí?
porque además se lo ha ganado,
Sí.
pero yo creo que le haría un flaco favor al equipo estadounidense.
¿Tú también apuestas
También
porque
es
se va a
que
elegir, Isabel?
yo sí, seguro, o sea, está en la décima posición, está muy bien, prácticamente está casi clasificado dentro del equipo americano. Si él se siente que está jugando bien y siente que puede aportar mucho, él se va a elegir, pero es lo que dice Fernando, yo no creo que renuncie a la capitanía, porque la capitanía es un estatus, ahí queda tu nombre para siempre, estás dentro de los anales de la Ryder. Si encima ganas, pues fíjate, sería brutal tenerlo. Entonces, yo
Sí,
creo que piensa que
claro.
además puede ganar, y siendo capitán jugador puede ganar.
Y más las últimas declaraciones, las que hizo este domingo en Atlanta, ¿no? Cuando dijo, bueno, sabré si me he equivocado el domingo cuando acabe la Ryder.
Claro.
Eso te da una pista de que posiblemente no tenga ya ninguna duda, ¿no? Sí que. Y más luego también pues con lo de Trump, o sea que hay mucha gente alrededor que le apoya a jugadores, porque yo creo que los críticos están tapados, los críticos no están diciendo prácticamente nada,
Como pierda,
pero con
entonces
los
los críticos sí que van a
saldrán
salir.
el lunes saldrán los críticos.
Entonces los lunes siguientes cuando saldrán, pero la declaración del domingo diciendo eso, diciendo que se dará cuenta si se ha equivocado o no el domingo de Ryder, pues bueno, pues eso nos puede dar una pista. También puede ser, se puede interpretar al revés, ¿no? Si no me elijo, pues puedo estar
Claro.
equivocado el domingo porque no me he elegido.
Claro.
Bueno, al final nunca nunca se sabe. Lo
Yo
cierto es que debe ser eso.
tiro más por tu apreciación la primera, ¿eh?
Sí,
Yo
¿verdad?
creo que
Yo estoy
también.
seguro.
Sí, yo
Yo
también.
estoy. Por algo le llaman el loco Bradley.
Yo también. Bueno, pues
Sí,
va.
bueno, que le pregunten a Jiménez.
A su hermano Miguel Ángel Jiménez. Sí,
Exacto.
la verdad es que como jugador no hay que decir nada. Para mí mira, el único pero que le pongo a Bradley es que es tan lento jugando que es que me desespera. Pero como jugador es un jugadorazo que cuando está fino es muy complicado ganarle, ¿eh? O sea que, pero bueno, vamos a ver y ahora seguimos tratando más cosas.
Ryder Cope con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Vicente Blázquez y yo escucho Ryder Cope.
You just got that.
Y hoy con la vuelta de Isabel Trillo, nuestro hermano Fernando Molina de Open Golf, que está disfrutando de un veranito con mucho sol, con mucha humedad, y que estamos hablando de él de golf, porque Fernando es uno de los hombres más puestos en el mundo del golf en España con su Open Golf. Fernandito, hay que hablar de ese lead. Yo no sé si empezar por la pasta, por la victoria, es que ya me vuelvo loco con el lead, ¿eh?
Bueno, al final el LIV y dinero van de la mano, ¿no? Eso se traduce cuando hablas del LIV, no puedes dejar el dinero fuera. Y en esta ocasión, otra vez, el dinero ha tenido que surgir porque, bueno, las cifras que ha ganado este año John Rahm han sido otra vez astronómicas, pero menos que el año pasado.
Claro.
Si lo sumamos en el total.
Es que el año pasado tuvo dos victorias.
Claro, es que el año pasado tuvo dos victorias que eso solamente sumaban 8 millones,
claro.
Pero bueno, tampoco ha sido mucha diferencia, creo que no ha llegado a los 2 millones de diferencia,
sí.
Pero para que nuestros oyentes lo sepan un poquito, más o menos, ayer me decías, ¿cuánto puede tal? Bueno, pues lo tenemos al dólar, 31.608.792 dólares es lo que ha ganado solamente en el apartado individual.
Madre
Luego
mía.
Está el apartado por equipos, que en el apartado por equipos en total podían haber sido 8 millones prácticamente, 7.937.500 dólares. Lo que ocurre que es que la política del LIV es que de esa cantidad el 60%
sí.
se vaya a un fondo para el equipo, para fichajes, para compra, para lo que sea. En total, resumiendo, con los equipos ha ganado 3.087.500, lo que hace una cifra de 35 millones prácticamente.
Hombre, no está nada mal para ir al mercado y comprarte a lo mejor un cochecito, un utilitario o algo, una casita pequeña y tal, pero es que además hay que contar con que no hemos contado ahí lo que se ha podido llevar, porque John también ha participado en Majors, ha estado más o menos
Majors,
clasificado tal,
claro.
Y sin contar su publicidad.
Y los torneos que ha jugado en el circuito europeo y que va a jugar en el circuito europeo, que todavía le restan algunos torneitos en el Tour, en el DP World Tour.
Como
este
el Open de España, por ejemplo.
Uh-huh. Como el Open de España, efectivamente.
Isabel, pasa hambre John Rahm, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo estaba a punto de ponerle un poquito la calderilla que faltaba para los 8 millones que decía Fernando, que faltaba nada, unos pequeños dólares. Estaba a punto de ponerlo para que ya complete y redondee. Y como dice Fernando, es que el LIV, el juego y la brillantez del juego, pues va a unir al dinero, que no me parece mal. O sea, que tenemos aquí a Vinicius cobrando 15 millones, tenemos a Mbappé cobrando 13 millones. Es decir, no me parece mal todo. Si tú produces ese dinero y ese dinero lo produces, el problema es que no sé ahora mismo, aparte porque tienen dinero por los petrodólares, ¿cómo está o cómo es la idea de que el LIV produzca ese dinero para que en un futuro no sea todo poner? Es lo único que me falta.
Bueno, yo por lo que tengo oído, el contrato este que yo no sé si se ha firmado o se va a firmar ya con BMW, con la marca de coches, uh-huh. creo que es un contrato que va a pasar a la historia. O sea que supongo que, yo los saudís tendrán mucho dinero y tal, pero tontos tampoco son.
No, desde luego. Y tampoco piensan como los americanos en 5 o 6 años. Estos piensan a 50 años o a 8 siglos, que los vivimos aquí en España. La verdad es que el problema lo tiene también ahora el PGA Tour, que por cierto, no sé si lo habéis comentado, que la semana pasada se formó un comité de competición futuro, lo llaman así más o menos, en el que está Tiger, uh-huh. Tiger Woods, está de comandante de este nuevo comité de competición.
De CEO,
sí. De CEO con C, no con F.
Sí.
Y ahí está también, pues mira, está Camilo Villegas, está Dan Scott, está Patrick Cantlay, Maverick McNeely y Keith Mitchell. Y en teoría van a ser 9, o sea que faltaría alguno más. Yo no sé, este comité, la idea que tiene el nuevo CEO, que sabes que sustituyó a Jay Monahan,
sí.
que es Brian Dolab, dice que quieren diseñar pues una nuevo circuito que sea competitivo. No sé cómo lo van a hacer, porque claro, con las cifras que se mueve el Leeds y aparte, que yo, lo hemos comentado al principio de temporada y lo comentamos muchas veces con Fernando, la incorporación de John Ram al Leeds ha sido un revulsivo importantísimo para este circuito saudí. Y ahí tenemos pues los nuevos contratos y que la gente empieza a verlo con otra cara al circuito árabe. Así que tiene el PGA Tour tiene un gran problema. El DP World Tour ninguno, porque ya sabemos que es una segunda división, pero el PGA Tour sí tiene un gran problema.
Yo creo, antes de que conteste Fernando, que no sé si estaréis de acuerdo los dos, pero yo ya he ido hablando con mucha más gente que este año y el año pasado, sobre todo al final del año pasado y este año, ya ven el LIP con otra cara, un poquito, digamos, más amable. No sé si estáis de acuerdo, Fernando.
Sí, sí.
Bueno, no tienen más remedio que verse las caras, puedes llamarlo si quieres de forma más amable. Esto tiene que acabar de la única forma que puede hacerse, que es conviviendo los dos circuitos, o los tres, si metes al DP, ¿no? Lo que pasa es que el circuito europeo cada vez está perdiendo más peso en el mundo del golf, de los circuitos. Este fin de semana pasado en esta semana ha habido voces discrepantes también con esa nueva política que de la que decía Isabel. Ha entrado un torneo nuevo de los llamados de los seleccionados, que son torneos de 20 millones.
Sí.
Hay ocho, este año han habido ocho, este año ha entrado un noveno en el campo del Tram, de Doral.
Sí, del Doral.
Sin patrocinador. Ya ha habido voces discrepantes que dicen que cómo es posible que el dinero que tiene el PGA como fondo para los jugadores se invierta en repartir 200 millones en los últimos tres años a los mejores jugadores del mundo. Bueno, pues esto al final es que lo que tiene que acabará será en que hayan los torneos de 80 jugadores, de 60 jugadores, los que más o menos lo que se llega a acordar, que eso va a ser lo más difícil, y que jueguen torneos cerrados tipo LIP que está haciéndose ahora. El tema es si el LIP va a desaparecer, si el PGA Tour va a desaparecer, entre comillas los dos, porque el LIP obliga a sus 14, a jugar sus 14 o 13 torneos y va a seguir obligándolos a jugar esos torneos porque para eso ha costado mucho dinero tener a John Rahm, por ejemplo,
claro.
O a Phil Mickelson o a Dustin Johnson. Bueno, ahora vemos qué va a pasar porque Johnson, Kepka y unos cuantos más acaban contrato este año, a ver qué ocurre. Pero cuando hablamos de dinero, el Scheffler este año se ha llevado 27 millones de dólares más los bonus. O sea, Scheffler este año está rondando los 80 millones de dólares.
Claro, es que
estamos hablando de más del doble que John Rahm, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una cosa que al final se tendrán que entender, pero el tema es dónde ubicamos a los jugadores. Yo siempre he dicho que esto tiene que acabar en el equivalente, si lo ponemos un equivalente de tenis, es los majors, el ATP 1000, 500, 250. Pero ¿dónde enfocamos ahora? ¿Dónde metemos a los 200 jugadores que ahora mismo están jugando el PGA Tour? ¿Los vamos a descender automáticamente para que 80 señores sean mucho más millonarios de lo que son ahora?
Eso es verdad, lo que dice Fernando. Y mira, lo que está claro,
ese
Fernando...
Esa es el quid de la cuestión.
Claro, y lo que está claro es una cosa. Que primero que se ha demostrado que el PGA pasta tenía para aburrir. Porque ya en cuanto salió el LIP, fíjate, ya ocho torneos, 20 millones, no sé qué tal. Y segundo, una declaración que hizo, que creo que además fue lo único que dijo Tiger cuando ha sido elegido para presidir esta comisión, como ha dicho Isabel, ha dicho, lo que vamos a intentar, que todos los jugadores jueguen por todo el mundo. Era algo, el sueño que tenía Severiano de siempre, de toda la vida, que además tú lo has recalcado mucho. Pues eso querrá decir algo. Yo creo que a lo mejor ahora, por fin, se van a sentar con el LIP o si no se van a sentar, va a salir eso que dicen que está firmado, que nadie es capaz de hacer público. Que no sé por qué no lo hacen, la verdad.
Bueno, aquí el que tiene la mayor responsabilidad para mí es el World Ranking, el ranking mundial, que siempre se ha negado a valorar el LIP Golf por la cuestión técnica que dicen ellos de que solamente son tres vueltas nada más. Entonces, lo que dice Fernando, vale, se crea ese circuito mundial, se crea esa estructura tipo tenis, que yo no la veo mal, porque eso daría más vida al European Tour incluso, y le sacaría de la crisis donde está ahora, pero los jugadores del Leaf llevan algunos 2, 3 o 4 años, 3 años, sin puntos ranking, porque el World Ranking se ha negado a valorar los torneos de 3 vueltas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esos jugadores, hacemos un mix. O sea, el problema está ahora mismo en ubicar en un ranking que sea mundial a los jugadores del Leaf, que si empiezas a sumar torneos grandes que tienen, tienen Master, tienen Open USA, tienen Open Británicos, tienen PGA, tienen grandes, tienen Riders, o sea, son jugadores grandísimos, aunque bueno, algunos, como los han llamado muchas veces, están en un cementerio de elefantes, que ya hemos visto que tampoco es verdad. Entonces, el problema ahora mismo recae sobre el World Ranking, que decidió una petición otra vez este año por parte del Leaf, otra vez, para intentar meterse dentro de esa clasificación, y que el World Ranking aún no ha dado respuesta a esa petición que ha vuelto a hacer el Leaf.
Yo no sé si estáis
ese sería el problema.
No sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que esto del World Ranking se arregla muy rápido. Si la PGA dice, ponlo, lo va a ver, y ya está.
Vamos a ver, el ranking mundial es la PGA y el circuito
claro,
europeo.
Claro. ¿Qué es eso?
Y el comité que están
claro,
con ellos.
Claro.
Hemos hablado, yo he tenido ocasión de hablar, por ejemplo, pues con John del tema del ranking mundial, y el ranking mundial no es que ahora, o sea, tú no le puedes dar el equivalente, tú no puedes dar los mismos puntos, porque el ranking mundial, para que no sepa cómo funciona, da unos puntos semanalmente dependiendo de la fuerza del campo, dependiendo de los jugadores que hayan en el campo.
Claro.
Tú no puedes dar los mismos puntos que ha dado el Tour Championship o, por ejemplo, la final del circuito europeo, que están muchos de los mejores del mundo, del top 50 y un montón, habrán 35 o 40, a un torneo del Leaf en el que ya no mides el ranking mundial de ahora. En que la, además de que son 54, de esos 54, vamos a ver, yo ahora mismo no meto a Dustin Johnson ni meto a Koepka entre los 25 mejores del mundo.
Pero sí,
no
se le puede dar,
que
se le puede,
25 mejores del mundo.
Pero se le puede dar algún tipo de puntuación, Fernando, yo creo.
Sí, pero si le puedes dar puntuación, eso es lo que quería comentar. Y hemos hablado, y John lo ha dicho en bastantes ruedas de prensa, de que Por muchos puntos que le den, tú no les puedes equiparar en puntos a los que da el Tour Championship. Vueltas de 54 jugadores, 3 vueltas, pues si él tiene 60 puntos el campeón en un torneo bueno del PGA Tour, al Leaf no le puedes dar más de 8. Y es que eso no suma, eso al final no suma. O sea, esto se tendría que hacer una cuenta de cero y decir, pero claro, ¿Qué creamos? Un comité para decir, tú no eres bueno, porque Niemann todo el mundo lo considera uno de los mejores jugadores del mundo, pero mira los 4 grandes lo que ha hecho.
Claro, luego llega a los grandes y no nada.
Entonces mira lo que ha hecho este año en los grandes, y entra con invitación, tú eres de los mejores del mundo, toma, invitación, el máster, tú eres de los mejores del mundo, toma, invitación, a jugar los 4 grandes, ¿y qué ha hecho? Nada, el mejor puesto ha sido un 20 y tantos, no ha pasado cortes en los últimos grandes que hay. Entonces yo creo que eso también hay que valorarlo mucho. Es una patata caliente que tienen muy gorda, que se tienen que sentar porque tienen que limar muchas cosas. Entonces, bueno, a ver cómo metemos, cómo salvamos el primer año, cómo metemos a los jugadores, porque eso es lo más difícil, de cuadrar los jugadores en los diferentes 1.500, 250,
claro,
digo por ponerlo como
sí.
Por entendernos de algo, a ver cómo los cuadra, porque quien tiene los derechos ganados, ¿cómo se los vas a quitar ahora, no? Pues para que estos, que algunos dirán, estos señoritos de 80 jugadores o 60 jugadores se estén forrando, ¿no? Pues no sé, eso yo creo que es lo más difícil que existe ahora mismo.
Hemos arreglado el tema nosotros.
Bueno, lo iba a arreglar Trump si llegaba
a
ser presidente en 2 horas. Esto del golf mundial, él lo iba a arreglar en 2 horas. Ya han pasado unos cuantos meses y estamos ahí. Bueno, va a ir a la Ryder Cup también, a la inauguración de la Ryder Cup.
Como todos los presidentes de Estados Unidos, cuando se ha jugado allí, siempre han ido todos los presidentes a la inauguración.
Esto es tremendo. Oye, que
es diferente aquí.
Me estoy quedando ya sin tiempo, solo quería preguntaros a Adén, que por fin, y volviendo otra vez un poco a la Ryder para ya terminar con vosotros, la victoria de Tommy Fleetwood, yo creo que a él como jugador le quita un peso, porque fíjate que Tommy Fleetwood en el Lipe World Tour creo que había tenido 7-8 victorias y era un grande. En Estados Unidos lo ha luchado hasta la extenuación. Esta temporada estaba siendo fantástica porque ha estado en los últimos, creo, 5 o 6 torneos entre los 10 primeros. Pero por fin llegó esa gran victoria, Isabel.
Doble victoria, porque aparte de ganar el torneo, también se ha hecho con la FedEx Cup, que es como la orden de mérito, como el resto de Dubái aquí en Europa. Y la verdad es que, bueno, es un jugadorazo. Y por detrás tenía, como he comentado antes, nada menos que a Patrick Cantlay, que era uno de los favoritos y es una de las grandes estrellas también este año del circuito americano. Ha sido una victoria muy trabajada. Parece que siempre ha ido de menos a más, porque empezó muy bien con los 64 y los 63 del principio y luego fue cayendo hasta, bueno, 63, 68 al final. Parece que se iba agotando, iba dejando la batería, se iba agotando. Pero bueno, tres golpes de ventaja sobre Cantlay, que es verdad que la última jornada tiró el torneo también, porque iba fenomenal, 64 golpes, 66, 64, y luego al final hizo 71, tiró un poco el torneo en la última jornada, pero Fleetwood la verdad es que se lo merece, y es un toque de atención también. A mí me encanta que con esta nueva política que ha tenido el PGA Tour y el Tour Europeo, de dar más entradas a jugadores europeos al PGA americano, pues hemos visto muchas victorias europeas este año en el circuito americano. Y eso, pues mira, dentro de que el circuito europeo se ha quedado en segunda división, por lo menos vemos que nuestros jugadores, los europeos, triunfan también al otro lado del Atlántico, que bueno, nos da un pequeño proyecto de decir, bueno, pues no seremos aquí europeos grandes, pero mira, a los americanos le comemos los morros, con lo cual pues a mí también me gusta.
Qué bonita expresión, Fernando, le comimos los morros, ¿eh? Oye, Fernando,
yo quería decir que es cierto que cada vez estaremos más en segunda división en el circuito europeo, porque si cada año se van llevando a los 10 mejores, es evidente que tú te quedas y vas a decir otra expresión también muy bonita.
Sí, te quedas con el culo al aire.
Efectivamente, más o menos. Que me alegro mucho de que Fleetwood haya ganado por fin, me alegro mucho. Igual que me alegro mucho que Cantlay no haya ganado. Cantlay, que ha recibido muchísimas críticas. Bueno, aparte que ya se me cruzó hace tiempo, me remató en Roma con la famosa gorra y lo de pedir dinero. No puedes estar durante 30 segundos encima de la bola en el stand para darle en el tee al rey. 30 segundos. Cantlay se está convirtiendo en uno de los jugadores, si no lo es ya, en el más lento del circuito. Algo que eso se debe de castigar. Es el cáncer del golf.
Pues
imagina una cosa solamente. Imagínate, Fernando, partido, emparejamiento, Ryder, Cantlay y Keegan Bradley. Nos podemos echar una siesta tranquilamente.
No, yo creo que los capitanes cogerían del cuello a uno de los dos y los estrangularía ahí en medio del campo, porque eso sería tremendo. Isabel, Fernando, oye, qué bien ha sonado esto, Isabel y Fernando, fíjate. Si es que esto está preparado. Oye, que vamos a tener que tirar de vosotros más días, porque ya cuando salgan los nombres ya definitivos, yo quiero hacer un análisis y con varios compañeros más de lo que va a ser esta Ryder tan bonita y tan espectacular, y que creo que lo vamos a pasar mal en Estados Unidos, pero que a lo mejor les podemos dar con el palo en la boca. O sea,
cuando
que
tú quieras. Mañana salen los americanos.
Exacto.
Los americanos,
y el día 1 los europeos. Exacto.
Efectivamente.
O sea que, Fernandito, que muchas gracias, jefe de Open Golf.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Nada, cuando, un placer.
Cuando queráis, aquí estoy. Un placer muy grande.
Un beso grande. Isabel, lo mismo para ti. Disfruta de las vacaciones.
Sí, volveré un poquito más tarde, pero allí me encontraré dentro de un par de semanas.
Perfecto. Venga, un beso. Chao.
Hasta luego. Chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carlos Balmaceda y yo también escucho el Ryder Cope.
Vamos a ir muy rápido porque tenemos a nuestro amigo Guille, que es Salmerón, pero quiero dar un par de noticias porque luego todavía me queda que tenemos que hablar del torneo de 30 años que se cumplen de Copa de Mallorca. En el LPGA, la jugadora canadiense Brooke Henderson consiguió su segunda victoria en el Open Nacional y su primera victoria desde 2023. La australiana Min Jae Lee, la jugadora australiana, hermana de Lee, también el jugador del DP World Tour y del circuito americano, ganó con menos 15, luchando la australiana con... No, a ver si me lío bien. La canadiense luchando con la australiana, que fue una victoria muy, muy trabajada, y la verdad que jugar en casa hacía mucho, pero hacía, ya le digo, desde el 2023 que no ganaba Brooke Henderson. En Europa, en el LED, se celebró el Hills Open venciendo a la sueca Maya Ostrén, que es amateur, y que también ganó a la sueca Lisa Pettersson con menos 4. Por cierto, que en el anterior, el que hemos hablado, que se ha jugado en Canadá, no pasaron el corte ni Carlota Sigana, ni a Sara Muñoz, ni Julia López, y nuestra Carla Bernat fue la única representante que aguantó ahí. El lunes, como hemos dicho, tendremos ya el equipo europeo, y mañana el equipo americano, pero vamos a hablar con Guille Salmerón. ¡Guille! ¡Por fin te hemos recuperado! ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien. ¿Ya casi recuperado?
Hay que aprovechar estos días, estas semanas de vacaciones para, ya sabes, poner todo a punto. Y hemos hecho chapa y pintura un poquito, así que todo fenomenal.
Oye, Guille, mira, ya la semana que viene o la otra hablaremos contigo, porque como le he dicho a Fernando Molina, a Chiqui y eso, quiero hacer un programa un poco más especial dedicado sobre todo a la Ryder. Pero fenomenal. ¿Cómo has visto sobre todo esta final del LIP? Estas dos últimas semanas final del LIP, claro.
Sí, bueno, pues yo creo que queda demostrado que John Rahm tiene 7-8 marchas en el LIV, ¿no? Que es el jugador más destacado y que ni siquiera estando al 100% es el mejor de todos ellos con muchísima diferencia, ¿no? Es una pena que no podamos aprovecharlo y la prueba es que no ganando ningún torneo de la temporada regular, pues ha ganado la orden de mérito individual y ha ganado por equipos también. Ahí sí que ha habido victorias, ¿no? Pero yo creo que es un dominio tan absoluto que casi aburre, ¿no? O sea... El pobre Joaquín Niemann tiene que estar desesperado después de haber ganado 5 veces, ¿no?
Bueno, pues eso hay que cambiarlo, ¿no, Guille? Porque no es...
No lo sé.
Es que no sé, un tío que gana 5 veces y que te queda segundo.
Sí, bueno, pero también el mérito de John Rahm es que ha estado top 5 todas las semanas, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
y al final, pues siempre va sumando, y es que tiene una calidad enorme en comparación con todos los jugadores que hay ahí, ¿no? Es el mejor, sin duda alguna, y a mí la pena que me da es no verlo semana a semana luchando con los mejores, ¿no? Vamos a tener la oportunidad ahora de verlo en la Ryder, pero lo de John Rahm ha sido espectacular, y el LIV es, en esa situación, lo que dices, esto es un poco decepcionante, ¿no? Porque un jugador como Joaco Niemann, que tiene su nivel y que es buenísimo, gana 5 veces y queda segundo en la orden de mérito por detrás de un tipo que no ha ganado ninguno. Entonces dices, algo me falla.
Ya, eso es verdad. Oye, Guille, yo sé que tú no eres muy muy de pro-lip, pero...
No, sí me gusta.
¿Te ha ganado un poquito más este año? ¿Has visto algo que digas... Bueno, venga, le doy otro puntito más de positividad.
Bueno, yo a mí es que los torneos a 3 días y sin corte no me apasionan, ¿sabes? En fin, yo creo que la clave del LIV es que lo hagan a 4 días, por lo menos este año ya los que no se van a clasificar entre los mejores van a perder su categoría del LIV, ¿no? Que yo creo que...
Eso ya quiere decir algo, ¿eh?
Claro, yo creo que van mejorando un poquito a poco, pero ya te digo, ¿no? Se me queda corto, ¿no? Me queda un poquito de emoción, de tensión, no sé. No, no me termina de enganchar como me enganchan otros circuitos, ¿no? Como el americano, el europeo, pero desde luego pues es una cosa atractiva también para el mundo del golf y es otra competición que está ahí, ¿no?
O sea, a ti, por ejemplo, los 4 días ya te valdría para decir, bueno, venga, lo admito.
Cuatro días y corte.
Y corte, ah, bueno, el corte, claro. Eso es
claro, es que, claro, es que un torneo, si no tiene corte, el que va con más 7 o más 8 le da igual.
Sí, y sabe que va a cobrar. Y sabe además que va a cobrar.
Claro, es que esto es el ABC del gol, ¿sabes? Que yo no te digo que no se puede evolucionar, pero me da a mí la sensación que estamos acostumbrados a ese golf y es lo que nos gusta, ¿no? Quiere decir que tiene que tener... El golf tiene un mérito que es pasar el corte el fin de semana.
Yeah.
Y el que pasa el corte es el que puede luchar por el dinero, por la victoria, por los puntos. Aquí ya me contarás tú, ¿sabes?
Es verdad. Oye, y dos preguntitas para finalizar porque me estoy quedando sin tiempo. Una,
venga, vamos.
Gran victoria de, por fin, Tommy Fleetwood en Estados Unidos.
Pues sí, la verdad es que sí, eso le ha servido para subir a la tercera posición del ranking de la Ryder Cup, se mete con todos los derechos y esto demuestra también, porque yo creo que con el formato anterior de la FedEx Cup, que hubiera ganado Tommy Fleetwood, hubiera sido imposible, porque una vez más hubiera llegado Scottie Scheffler primero con 10 puntos de diferencia,
claro.
¿Sabes lo que te digo?
Claro,
con lo que
claro.
Era un formato fallido y esto lo que ha demostrado es que dentro de esos 30, con el formato de este año, cualquiera de ellos puede ganar. Tommy Fleetwood, mira, pues ha ganado por fin en Estados Unidos y lo ha hecho a lo grande en esta FedEx Cup, que además ha reflejado lo que ha sido, pues la realidad de una temporada, que ha sido el dominio europeo, y te lo cuento con conocimiento de causa, porque lo hemos estado contando en Max, en HBO Max todo el año, y hemos visto cómo los jugadores europeos claramente han estado dominando el circuito norteamericano, y yo creo que la victoria de Tommy Fleetwood pues es la guinda que corona esa victoria, que le mete directamente, aunque ya estaba en el equipo europeo de la Ryder Cup. Veremos a ver Luke Donald cómo tiene su trabajo y vamos a ver si finalmente John Rahm va a entrar seguro. Así que de las 6 posiciones que quedan, digamos que quedarían 5, y el gran debate, ¿no? La gran duda, sobre todo para los aficionados al golf españoles, es entrar a Sergio García, que yo vez lo pongo más en cuarentena, desde luego.
Yo lo veo muy complicado porque creo,
muy complicado,
por ejemplo,
porque no está brillando.
Es que además sobre eso, y sobre todo que, por ejemplo, yo soy muy partidario de los hermanos Højgaard, que creo que los dos han jugado, han hecho una temporada fantástica, y aprovecho para preguntarte también que en el DP World Tour, lo he comentado antes con Isabel y con Fernando, nuestro amigo Fernando Molina, que tal vez nos hemos quedado un poquito cortos este año de esas victorias tan importantes que teníamos los españoles, que a estas alturas llevábamos como mínimo 3-4, vale que llevamos 2, pero que llevábamos 3 o 4, nos ha fallado tal vez un poquito Jorge Campillo, Pablito y tal, que estaban siempre ahí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que te miras la lista de los nombres que habitualmente están jugando, de los nombres españoles que habitualmente están jugando el DP World Tour, y es que son gente muy joven, que está llegando, que está empezando, ¿sabes? Y te voy a decir una cosa, bastantes victorias me parecen esas 2 que hemos conseguido este año, ¿sabes? Porque bueno, pues es que no tenemos ese punch ahora mismo que teníamos pues cuando estaba Jorge Campillo, Sergio García o el propio John Rahm u otros jugadores que es que sumábamos 3 o 4 victorias al año. Hay una generación nueva, hay nuevos jugadores, gente muy joven con muchas ganas que tienen que ir poco a poco en un circuito que los mejores jugadores, es verdad, que se van a Estados Unidos, porque los 10 primeros tienen tarjeta
claro.
Para el circuito norteamericano, que hay oportunidades, pero todo el mundo es muy joven, todo el mundo le pega larguísimo y hay que estar muy fino, y cuando estás fino, pues puedes conseguir victorias, ¿no? Pero si no lo haces muy, muy, muy bien, pues es difícil que consigas esos triunfos. Lo consiguió Alex del Rey en el Russell Caimán Championship, ganando en enero, muy a principios de temporada, que
Chacarra
yo creo que
también
es una victoria. Luego Eugenio Chacarra también en el Hero Indian Open, ¿no? Pues Eugenio es otro hombre que buscaba también el meterse dentro de los 10 primeros para poder estar en el circuito norteamericano el año que
viene.
Bueno,
yo creo que todavía a lo mejor Eugenio tiene alguna posibilidad, porque ya hay gente que tiene su tarjeta asegurada en Estados Unidos y a lo mejor por ahí se puede que tenga, si hace un buen final de temporada, claro.
Mira, yo creo que Eugenio va a tener una buena oportunidad todavía, porque todavía quedan torneos como el BMW PGA Champions, que es un torneo de los Rolex Series, tiene el Open de Francia, tiene el Alfred Angel Link Championship,
el Open
tiene
de 5
millones, y sobre todo tiene el Open de España, ¿no? Entonces, además de eso, tiene el Abu Dhabi Championship y el DP World Tour Championship, las dos últimas pruebas, con mucho dinero y muchos puntos, así que yo todavía creo que Eugenio López Chacarra, si juega bien, porque es verdad que lleva unas semanas que no está fino, puede conseguir el objetivo. Pero fuera de Eugenio, me parece que ahora mismo el feel de los jugadores españoles en el circuito europeo no es tan brillante como para, ni tan potente como para poder pensar en victorias, en muchas victorias. Es verdad que puede ganar alguno, pero yo creo que van a tener que trabajar mucho, curtirse, aprender, y poquito a poco. Es verdad que tenemos una generación muy prometedora, pero yo creo que nos falta carretera todavía, hay que hacer muchos kilómetros aún.
Ha hablado el director de Bajo Par en Radio Marca.
Ya, ahí queda esto. Ahí queda esto.
Guille, hermano, que me alegro mucho de hablar contigo y que estés
gracias.
Bien. ¿Vale?
Un abrazo fuerte, hablamos pronto.
Venga, chao, hasta luego.
Cuídate.
Ryder Cope. Con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carmen Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
Hello, it's me. Estamos llegando ya a nuestra recta final, pero yo no podía dejar pasar la oportunidad, además que me hace una ilusión tremenda, porque si todo va bien, toco madera, voy a poder estar ahí presente. Dentro de nada, el 5 y el 6 de septiembre se celebra en Mallorca, en Son Muntaner, un pedazo de torneo, bueno, 30 años ya del torneo de Cope Mallorca. Xavi Bonet, su director, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. ¿Me escucháis bien?
Perfectamente. Por favor, estamos en la COPE. ¿Cómo nos vamos a escuchar mal? ¿Eh?
Bueno, pues una alegría poder hablar con gente como tú, que sabes de esta disciplina y de este deporte que es el golf.
Nada, el placer es mío, porque además, como he dicho, se cumplen 30 años ya, Xavi.
¿Quién lo diría, no?
¿Sí?
Cuando empezamos, pues en 1995, de la mano de un gran amigo que fue Miguel Lladó, en paz descanse, uh-huh, con el que pusimos en marcha ese torneo y que del que ahora se cumplen, como tú decías, 30 años, nada más y nada menos. Y además, en esta ocasión lo hacemos coincidir, o coincide, con el 25 aniversario del Club de Golf de Son Muntaner, que es el club que nos acoge desde hace algunos años. Entonces, hacemos coincidir ese 30 aniversario de nuestro torneo con el 25 aniversario del Club de Golf, con lo cual vamos a hacer algo especial. Esa es nuestra intención y nuestra pretensión.
Qué bueno, qué bueno. Pues será un acontecimiento. Yo ya me consta que el torneo de COPE todos los años es un acontecimiento social, ya no solo deportivo, sino social, en Mallorca, en Palma. Pues este año más que más todavía, ¿no? Con ese 25 aniversario de Son Muntaner y el 30 aniversario de COPE, yo me imagino que ya, como siempre, en lista de espera.
Pues sí, empezó la inscripción, arrancó a finales de julio y empezó muy bien, con mucha gente ya dispuesto a participar. Todavía queda inscripciones por tramitar. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el torneo siempre se ha jugado en una jornada,
¿sí?,
en una jornada de sábado, en dos salidas, Shotgun por la mañana y por la tarde, pero que con motivo de ese aniversario lo hemos ampliado al viernes y sábado. Tendremos tres salidas, el viernes 5 a las 8:30, no, perdona, a las 2:30 de la tarde, uh-huh. y después también el sábado con salidas a las 8:30 y a las 2:30, o sea, tres turnos de salida, y nuestra intención es acoger a un máximo de 300 jugadores.
¡Madre mía!
Habitualmente eran 200 los que participaban, y con esa ampliación serán 300 los que podrán competir ese torneo. Todo girará en torno al 30 y 25, o sea, al 30 aniversario del torneo y 25 del golf. Uh-huh. Y hay que destacar la implicación total del club de golf de Somuntaner, de la familia Schollgruber, que se ha mostrado dispuesta a implicarse, como decía, en todo, con regalos, con ofertas gastronómicas. En fin, yo creo que es un acierto y hay que agradecer la participación y la implicación, sobre todo de su director, que es Bernat Llobera.
Es un crack, también, Bernat es un crack.
Un crack. Nosotros lo conocimos cuando jugamos ese torneo en Somuntanem, uh-huh. y cuando él se trasladó a Somuntaner, pues nosotros nos vinimos con él. Y también de Carmen,
¿sí?
Laguna, que es una ejecutiva de su equipo, que lo hacen todo muy bien y lo hacen para que todo sea un éxito, ¿no?
Oye, Xavi, me guardaréis un huequito, ¿no?
Claro, claro, y además te esperamos, porque como tú sabes, el viernes, el día que se inicia el torneo, pues vamos a realizar desde las instalaciones del golf de Somuntaner una tertulia en la que tú estás invitado como protagonista principal.
Bueno, yo voy a aportar mi granito de arena, no protagonista principal.
Tienes un
equipazo encabezado con Jordi, que sois son unos cracks, y yo voy a estar ahí, que me hace, de verdad que te lo digo, el otro día lo comentaba aquí con los compañeros, me hace una ilusión tremenda, porque nunca he podido ir a un torneo de Copa en Mallorca, y este año, con el parón de liga, pues tengo la suerte de poder estar ahí con vosotros.
Y además, Jorge, que tú eres mallorquín.
Sí, bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Mi familia vive allí, yo desde pequeñito he residido allí, o sea que me hace mucha ilusión. Muchísima ilusión. Conociendo a Bernat Llobera, el campo estará entre difícil y espectacular, como lo dejan siempre, y yo creo que va a ser, lo vamos a disfrutar todos los que tengan la oportunidad de participar en ese torneo. Como te dije ayer, Xavi, la semana que viene, cuando pase ya el torneo, la siguiente semana, hablaremos con los campeones, porque se lo merecen, porque al ser un torneo tan importante, qué menos que los campeones estén en Ryder Cup. Y si quieres aprovechar para dar algún agradecimiento a algún sponsor y tal, aquí tienen los micros. ¿Qué te voy a decir a ti?
Nosotros estamos todavía recogiendo patrocinadores y sponsors, pero hay que agradecer la participación de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, uh-huh. que también se ha implicado mucho en este aniversario como institución que preserva pues todos aquellos valores que atraen turismo responsable, como es todo lo que gira en torno al golf, y por lo tanto hemos de agradecerlo. Hay que tener en cuenta que todo gira en torno a ese 30-25,
¿sí?
y el final, el sábado, la entrega de trofeos, que serán 30 lotes de regalos, porque al final, repito, todo gira en torno a ese aniversario. Habrá una cosa que no se ha hecho nunca hasta ahora, que es hacer coincidir el cóctel que ofrecemos a todos los ganadores y uh-huh. participantes con una cosa que tú entenderás, que es una torrada.
¡Hombre, por favor!
Que en términos argentinos es un asado.
Exacto.
Que es una propuesta del golf, del club de golf.
Qué bueno.
De Somuntaner. Y haremos coincidir esa torrada.
Botifarrón, sobrasada.
Efectivamente. Oh. Chua y panceta
qué rico.
Y lomo en el exterior, con el buffet tradicional de que ofrecemos a todos los participantes. Uh-huh. Todo esto ambientado con buena música en directo, que también pues nosotros vamos a incorporar.
Qué bueno.
Con motivo de este aniversario,
pues,
que celebremos por todo lo alto.
Pues como se merece, 30 y 25, se lo merecen las dos partes, o sea que a disfrutarlo. Xavi, que ha sido un auténtico placer hablar contigo y nos vemos muy prontito, si Dios quiere.
Nos vemos este viernes, ¿no? El otro.
Exacto.
El próximo, el 5 en Somuntaner.
Ahí estaré. Un abrazo muy grande y ya saben, apúntense a este pedazo de torneo, 30 aniversario de COPE Mallorca y 25 años de Somuntaner. Un pedazo de torneo que va a ser historia. O sea que nada, un abrazo, Xavi.
Gracias, Jorge.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, nosotros ya estamos llegando al final. Quiero dar las gracias a Mila, que ha estado al frente de la nave Enterprise, a Roberto, a Salguero, a Pascu, a Dani, a Bruno. Y nada, espero que les haya gustado. Hay que seguir disfrutando del golf, que esta semanita todavía hay alguna cosita. Y la semana que viene ya nos preparamos para la Ryder y luego para el torneo de COPE Mallorca. Y luego para... hay un torneo que se va a jugar también en Alicante, en Bonalba, en la 40 Golf Cup, que ya les contaré la semana que viene. ¡Nos vamos! ¡Adiós!